Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
Una cosa linda que el Señor te dio, vos sabés que el Señor te regala la salvación, pero como a mí me gusta pensar en las cosas de Dios, alguno dice, vos trabajás en McDonald's, ¿no? Pero me gusta pensar como un combo de McDonald's, ¿viste? Porque cuando vos vas, nunca comes una hamburguesa sola, ¿no? Siempre la chica te dice, ¿quiere con papas fritas y coca? ¿La quiere agrandar? Y es un combo, te viene así. Tengo muchas ilustraciones de McDonald's, porque me gusta la, no la hamburguesa, sino las ilustraciones, ¿no? Muchos se acuerdan porque digo que cuando te casás también te dan un combo, ¿eh? La novia, el novio viene con la familia, es más que un combo, es la cajita feliz. Y viene con Kinder Sorpresa, ¿viste? Bueno, pero es como un combo de cosas, nunca estás solo. Y cuando Dios te regala la salvación, te regala un combo de cosas, un montón de cosas. Y una de ellas es que te regala una familia, una preciosa familia de la fe que es la iglesia, y en la iglesia encontrás amigos y amigas. Entonces, con Liliana el viajar tanto y venir a lugares como este u otros, y ya a lo largo de los años es ir a ver a los amigos casi, ¿está bien? Así que es compartir la palabra, servir al Señor, pero disfrutar de los amigos. Y eso es algo muy bueno, porque uno de los más grandes problemas que seguramente has tenido, puedes tener en esta época de tu vida, es la amistad. Dice que el que se junta con sabios, sabio será. El que se junta con necios va a terminar siendo quebrantado. Uno de tus más grandes problemas pueden ser tus amigos. El tener buenos amigos es un regalo del cielo que tiene que ver con tu relación con Dios. Así que espero que también esto lo consideres, porque va a ser vital. Yo no puedo pensar la vida sin los amigos. Muy bien, Primera Crónica, capítulo 4, verso 9 y 10. Y quiero no solo agradecerles, pedirles que oren por nosotros, ¿eh? Y que oren por Marcelo y Liliana de la Llave, nuestros hijos, la iglesia de Aedo, que puedas entrar a la página web, al Facebook, a YouTube, y tomar todo lo que sea bueno. Pero siempre me voy con la ilusión de que alguno de ustedes me ponga en su hora silenciosa y ore una vez por mes o una vez por semana, que orás por misioneros, y saber que alguien está orando por nosotros nos permite hacer la tarea. Verso 9 de Primera Crónica. Te di bastante tiempo, ¿no? ¿Te costó encontrarla? Está entre Génesis y Apocalipsis, así que lo vas a encontrar el texto. Y dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su mamá llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, o en el dolor, porque Jabes tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con dolor. Ahora voy a explicar la palabra. Y el verso 10 dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi tierra, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y termina la historia de Jabes con esta pequeña frase, y le otorgó Dios lo que pidió, y le contestó Dios la oración, le otorgó Dios lo que pidió. Oramos. Señor, gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias por toda la semana, gracias por la paciencia que nos tienes hablándonos y mostrándonos el deseo de tu corazón de salvarnos y de la proyección de una vida consagrada a ti. Ayúdanos a estar atentos a tu voz una vez más en esta mañana. Te lo pedimos rogándote oír tu voz en el nombre del Señor Jesús. Amén. Antes de ir hacia Primera Crónicas, quiero hacer un pequeño resumen, porque al principio hablé del énfasis de jóvenes en la Biblia. El énfasis que Dios hace en detenerse a explicarte que hay chicos de 17, 15, 16 años. Es como que Dios está recordándote una vez más que para Él no hay edades, que tu edad es muy importante, que aunque tus padres te vean chico, para Dios ya sos un muchacho, una chica que puede rendir la vida. Yo no sé si te he recordado que el que también sabe esto es el diablo. Satanás sabe, no tenés idea cómo desea y codicia destruir tu vida. Algunas de ustedes, chicas, con 13, 14, 15, 16 años, lo único que el diablo quiere es destruir tu vida ahora y sabe que todo el futuro ya está destruido si lo logra cancelar ahora. Igual que los muchachos, es exactamente igual. Así que Dios hace un énfasis en la edad. Es tan importante que esta sea tu mejor edad para rendir tu vida a Dios. Si no lo hiciste hasta ahora, no sé, toda la semana Dios te ha estado hablando. No pierdas más la vida. Pero del otro lado, creo que Dios está hablando a los adultos, siempre nos está hablando a través de hacer énfasis de cómo Dios usó a muchachos y a chicas tan jóvenes. Por un lado, para animarnos a nosotros, pero por otro lado, para no olvidar que un día nosotros fuimos jóvenes y que los pactos y compromisos de la juventud deberíamos mantenerlo por el resto de la vida. Ahora, ¿de qué jóvenes hablamos? De esos héroes que hablamos de sus historias, de sus propósitos, de sus debilidades. Hablamos de sus compromisos ayer. Bueno, yo estoy pensando en una pequeña lista que tengo acá. José. José fue el chico de 17 años con un hogar conflictivo que hicieron diferencias. Cuando hay un hogar que hace diferencias siempre hay problemas. Con hermanos con celo, con odio y que terminó en el intento de matarlo, algo muy grave, y la mentira con el padre. José fue el muchacho santo. Si me dijeras algo de él, fue un muchacho santo con una visión clara de que Dios estaba en el control. Te dije en estos días, y me cuesta asumir o entender que tan joven entendiera tan claramente que todas las desgracias de la vida todavía no podían superar que Dios estuviera en el control. Era el muchacho que vio la soberanía de Dios y mantuvo la santidad en medio de del peor momento. Luego aparece Samuel. Samuel tenía unos 13 años cuando es dejado, cuando Dios lo llama. Es muy interesante porque él tenía una madre piadosa, padres piadosos, estaba en el templo, estaba haciendo las tareas del templo, pero era muy parecido a vos y a mí. Era un muchacho, un chico de 13 años, que a pesar de la cercanía a lo religioso o a la fe, nunca había oído hablar a Dios. Por eso cuando Dios lo llama una vez, va y cree que es el sacerdote Elí, después lo llama otra vez y otra vez, hasta que Eli le dice, no, te está llamando Dios, y responde. Y la Biblia dice, porque él no había oído a Dios hablar. Me hace recordar a muchos de ustedes que han ido a la escuela dominical de chico, que tus padres son creyentes, que te llevan a la iglesia, que tenés la Biblia, que cantás coros, que vas a la reunión de jóvenes, al club bíblico, y todavía no has tenido una experiencia con Dios personal entre vos y Él. Ese es un grave problema. Tenía 13 años cuando Samuel oyó por primera vez hablar al Señor y él sencillamente le dijo, habla Señor porque tu siervo oye. Y obediencia fue una marca distintiva de este muchacho. Obedeció a Elí y obedeció a Dios, y obediencia es un camino de bendición. Ojalá que seas de ese tipo de joven, no un rebelde que está en nuestra naturaleza. Pero después llegás a la vida de David. Y David era muy jovencito cuando enfrentó a Goliat. Había un ejército que temblaba, una nación que moría de miedo, un rey incapaz. Y otra vez vuelvo a decir, ¿cómo tan joven? Bueno, él tenía no una valentía basada en el yo voy a poder, ¿quién te crees que sos? Él confiaba en Jehová de los ejércitos. Y él le aclaró a Goliat que iba a morir no porque él fuera rápido, usara onda o fuera veloz, sino porque él estaba enfrentando a Jehová de los ejércitos. David sin duda fue el muchacho de la fe. Una fe que le ayudó y le llevó a conquistar gigantes y a convertirse en el hombre que Dios usó. Vas a tener que tener ejercicio de fe en estos días al salir de aquí y a lo largo de tu vida. Después está la joven, la sirvienta, la chica que servía como esclava al general Namán, del cual hablamos. Es interesante, ella más que nada sobresalió por su testimonio. Ella tenía un tipo de vida que hablaba de Dios, y cuando le habló a la ama de ella, la esposa de Naamán, la esposa de Naamán la escuchó, y el general la escuchó, y el rey la escuchó, porque detrás de las palabras había testimonio, había un testimonio, la chica esta tenía testimonio, no importaba la esclavitud, no importaba que la secuestraron, todavía mantenía la fe en Dios que reflejaba y se reflejaba en su testimonio. Y luego ves a Josías. Josías tendría unos 16 o 18 años. Era un rey que hizo una de las más grandes reformas que Israel necesitó. Es el muchacho de los cambios, de la reforma, de la sensibilidad de escuchar a Dios hablar y decir, vamos a cambiar todo. Tal vez seas así, que puedas salir de este lugar y decir, Dios me habló, yo tomé una decisión y hoy va a ser revolucionario. Pero luego está Daniel, el chico de 17 años que ayer hablamos, que mostró desde el inicio hasta el fin de su vida una palabra clave, convicción. Nada lo podía mover, no había león, no había fuego, no había Babilonia que pudiera con alguien que estaba convicto de lo que Dios era, de lo que Dios decía y iba a vivir por eso. Juan tenía, algunos creen, el apóstol 17 años cuando comenzó con el Señor, y la marca distintiva de Juan sin duda fue el amor. Aunque nació y fue llamado Boanerges, hijo del trueno, porque eran terribles. Ese es un nombre que a mí me gusta mucho, Boanerges. Ponele a tu hijo Boanerges. Vení, Boanerges, es hijo del trueno. Bueno, él cambió a convertirse el discípulo amado y fue el hombre que en primera Juan, ya anciano, habló del amor como ninguno hubiera hecho. Juan, con sus 17 años, empezó a crecer en el amor, a desarrollarlo y a descubrirlo. Pero luego tenés a Juan Marcos, el muchacho que perdió su compromiso y lo siguió, y fue el muchacho que se convirtió en el gran siervo de Dios, porque sirvió a Pablo, sirvió a Pedro, sirvió al Señor, sirvió. Y él me es útil para el ministerio, él es útil para el servicio. Timoteo es el joven débil, medio cobarde, con problemas de salud en el estómago, con temores, con ideas helenistas del gimnasio y el deporte, y sin embargo se convirtió en el pastor y en el reemplazo, en un sentido, del apóstol Pablo. Por último, para no mencionar más, porque quiero ir hacia Primera Crónicas, pensé en María. 15 años te dije, 16, 17, y se convierte en la receptora en un pueblo oscuro, en una vida que podrías humanamente llamarla aburrida, una chica allí simple, se convierte en la receptora de que iba a tener en su vientre al Hijo de Dios. María fue la chica de la sujeción. Siempre se sujetó a su palabra, a la palabra de Dios, se sujetó a Dios y se sujetó a la voluntad de Dios. Y sujeción trajo tantas bendiciones en la vida. Es enorme la galería de muchachos y chicas. ¿Estás vos en esa galería? Y por sobre todos ellos, ¿saben quién surge? El Señor Jesucristo. Que también la Biblia nos lo presenta en Lucas capítulo 2 a los 12 años. Y otra vez Dios quiere recordarnos la edad y recordarnos la importancia de las decisiones cuanto más adolescente o joven seas. Y claro, de Cristo te quiero decir, es el resumen de la fe, de la obediencia, de la santidad, del testimonio, de la convicción, de la transformación, del amor, del servicio, de la sujeción y de cada cosa buena que hay. Mi pregunta es, ¿estás en esa galería? ¿Estás en esa lista? ¿Vas a estar en esa lista? ¿Vas a dejarte llevar por esa lista? Muy bien, vamos a mirar un versículo a la Primera Crónicas y tratar de responder esta pregunta para que veas a través de la oración de una persona lo que deberías pedirle a Dios en esta mañana. Esta es una oración que tal vez has oído alguna vez, se llama la oración de Jabes, porque la hizo justamente Jabes, pero tiene algunas cosas que están perdidas ahí que necesito que la veas. Crónicas no es un libro fácil. Los primeros 9 capítulos de Crónicas están hablando de nombres y de nombres y de nombres. Yo podría agarrar cualquier versículo y dice, los hijos de Ram, Maah, Amin, Eken, Nadab, Abisur, Amán, Molid, Nadab, Selet, Sesán, Alay, los hijos de Judá, Samai, Geter y Jonatán. Y lo leíste y te moriste. Y decís, ¿qué aprendiste hoy? Amán, Hatar, Geser, Geser, Gesur, Nazar, ibuprofeno. Ya está. ¿Está bien? Pero por 9 capítulos, Crónicas tiene muchas lecciones tremendas, porque está hablando de una serie de genealogías, desde Adán hasta David, está revelando los planes y propósitos de Dios, está revelando la importancia de las personas para Dios, está armando la proyección del pueblo de Dios. Tiene demasiadas lecciones Crónicas, así que si crees que las genealogías son menores, estás equivocado. Pero lo cierto es que en medio de todas esas genealogías, que van desde el capítulo 4 mostrando a las 12 tribus, en medio de la lista aparecen algunas cosas muy llamativas. Y Edras, que está escribiendo aquí, hace una diferencia, y la diferencia la hace en el verso 9 y 10. Vos fijate que él se detiene para mencionar un nombre, Jabes, y hacer un comentario sobre el que lo define absolutamente. Ahora, está hablando de personas y se detiene y dice, este es distinto. Y cuando habla de distinto, en vez de escribirte todo un libro, lo define, lo encierra y lo resume en una pequeña frase para mostrar qué diferente era. Ahora, era diferente, tan diferente que podía de tener una genealogía y ser llamada la atención en él, y era tan diferente que en un resumen pequeño se puede marcar su vida. Y es revolucionaria la verdad que Jabes nos enseña. Ahora, ¿quién es Jabes? Bien rápido. Primero, es un descendiente de Judá. Luego dice que era alguien diferente a otros, aún a sus propios hermanos. La palabra que lo define es más ilustre. ¿Ves el verso 9? Fue más ilustre, más esclarecido, más honorable, más insigne. No es que fue más capaz, no es que tenía más dinero, más belleza, más dones. No, no, fue más sabio. Esta es la diferencia entre vos y todos los que te rodean. Si tomás la sabiduría de tomar las decisiones correctas. Y él fue más ilustre que sus hermanos. Ahora, Jabes es un nombre muy particular. Porque dice, la mamá lo llamó Jabes, que quiere decir doloroso o hacedor de tristezas. En hebreo, él hizo un juego de palabras, como diciendo, el que nació triste, que no sea triste. El que nació con dolor, que no tenga dolor. Es algo así. Era una forma de expresión común. Ahora, yo quiero recordarte que los nombres en la antigüedad eran dados en función de las situaciones. No es que decían, ¿qué nombre le ponemos al hijo? No, no. Se lo ponía en función a la realidad. Y esta realidad era que algo pasó que tuvo dolor o tristeza, y el nombre un poco definía el futuro de esta persona. Era impresionante porque así era, ¿no? De acuerdo a cómo nacía la situación. Hoy en día dirías, ay, se golpeó la madre. ¿Cómo lo llamamos? Golpeado. ¿Entendés? Algo así. Es como que el nombre. A ver, 1 Samuel dice 25:25, conforme a su nombre es él, hablando del necio, ¿no? Dijo su esposa. El nombre, en un sentido, no era solo la identificación de la persona, su nombre representaba su destino. Ahora, es muy importante esto, porque aunque hoy en día no vivimos así, el entorno familiar y la vida a veces parece que nos da un destino, nos hace creer que hay un destino. Y eso es tremendo. Yo he escuchado a un muchacho hace poco decir, pero realmente con dolor, de cómo el abuelo se divorció, el padre se divorció y que él estaba destinado porque estaba convencido al fracaso en el matrimonio. No podía considerar el matrimonio sin pensar que iba a fracasar. La vida, aunque no la creas, es mucho más fuerte de lo que pensás, en que te rodea y te hace creer que hay un destino. Y es un destino que a veces está asignado por personas, pero no por Dios. Y el destino de Jabes, según este texto, era destinado al sufrimiento y al dolor. Y sin embargo, él terminó con bendición y victoria. Por eso Jabes es sobresaliente. Porque el que estaba destinado al dolor termina siendo una bendición. El que estaba destinado a la derrota termina siendo un vencedor. Era el hombre que Dios cambió y transformó. Su mamá lo llamó así. Y yo te quiero recordar, no dudo de que la mamá lo quiso, pero tené cuidado que a veces los padres pueden marcar un destino equivocado. El destino de tu vida lo marca Dios. No es tu ADN, no es tu herencia, no es la familia, es lo que Dios decide. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios ha visto en vos. Es tu decisión si vas a oír las voces de los que te rodean o la voz de Dios. Esta ha sido una gran semana para que Dios te diga, yo tengo planes para tu vida, un propósito, te he amado, he enviado a mi hijo, ha muerto en la cruz del Calvario, quiero sacarte de acá y quiero que rompas los moldes y patrones de los que estás encerrado, las amistades equivocadas, los hábitos pecaminosos que te esclavizaron, el hogar difícil que vives, y puedas proyectar tu vida a la luz de los planes y propósitos de Dios. Y entonces viene aquí lo que Esdras explica. ¿Y qué hizo Jabes? Y pone la palabra invocó. Ahora, esa es una palabrita muy importante y clave de todo en el verso 10. Él hizo una oración. Jabes fue bendecido, pero no fue recordado por eso, sino fue recordado por su oración. Una de las razones que estamos predicando por tantos años en los campamentos y estamos en este lugar es que creemos, por un lado, en la palabra de Dios y el poder que ella tiene, la palabra eterna de Dios sobre tu vida, pero por otro creemos en el poder de la respuesta de personas que deciden responder a Dios. Creemos en lo que pasó en estos días, en las reuniones. Creemos en lo que puede pasar en esta mañana. Creemos en que en segundos una oración de tu alma sincera, elevada a Dios, transforma la vida. Y Él es recordado por una oración. Para mí eso es sorprendente, es maravilloso pensar que en esta mañana, en un rato, al inclinar tu cabeza, tu oración puede cambiar todo tu mundo. Porque Dios sencillamente no te va a dar toda la explicación de lo que va a hacer. Él solo quiere oírte a vos, clamar, pedir ayuda. El Padre estaba esperando, solo esperaba que el Hijo volviera. Lo abrazó, le dio la herencia, le dio el anillo, el calzado y la comida. Dios está esperando sencillamente tu clamor, tu invocación, tu oración. Tan simple como eso, tan simple así. Ahora, mira algunas cosas. Él tuvo una oración audaz y visionaria. Porque sí, oró, pero hay que ver qué orás. Porque uno, a ver, de veras lo digo, cuando los muchachos y chicas hablamos de noviazgo, yo creo que es un tema de oración número uno. Y a algunos les da vergüenza, ¿no? ¿Cómo voy a orar? Es muy importante porque tu vida se va a definir y es una de las decisiones más importantes de la vida. Luego de las decisiones en relación con Dios, ¿con quién me voy a casar? A mí me apena, me parte el corazón pensar en la cantidad de chicas que se equivocaron, muchachos que se equivocaron, que se dejaron llevar por la vista o por las apariencias o por lo de afuera y arruinaron toda su vida. No hay regreso, por eso es un tema de oración muy importante. Pero ahí viene lo segundo, ¿cómo orás? ¿Cómo orás? Señor, dame a fulana o me pego tres tiros, ¿entendés? Señor, me gusta esta chica, por favor que se muera el novio. No, porque ahí viene cómo orás. Señor, que venga cualquiera. Bueno, ahí toma, puf. Y te... No, ahí entra el otro asunto. Está bien, yo tengo que orar. ¿Cómo le digo a Dios? ¿Cómo le explico? La oración es un ejercicio. Dios no necesita tus palabras en el sentido que ya sabe lo que hay en tu corazón, pero tus palabras van a explicar a Dios y van a hacerte crecer delante de Dios. Y Él tuvo una oración audaz y visionaria. Algo más, Él entendió el poder de la oración. Jabes creyó en que orar cambiaba el mundo. Él creyó que Dios cambiaba y a veces cuando la gente dice, ¿y qué voy a hacer? ¿Orar? ¿Cómo? No es lo único, lo poco, es lo más. Voy a orar por este tema, voy a orar. ¿Y cómo sé, dice Ananías, que Saulo se convirtió porque persiguió a la iglesia? Él ora. Fue la primera marca distintiva de la conversión de Pablo. Él ora. Claro, el tema tuyo es que no has orado. No, yo oré por la comida, oro por la familia. No, orar es hablar con Dios. Lo que vos has estado haciendo es repitiendo, has rezado. Es que de chiquito ya estabas en la mesa familiar y la mamá dice, ay, ya ora, orá, mi amor. Y dice, sí, tenía por la comidita. Y que la abuelita te mate y viste las cosas. Ay, qué rico, nene. Y vas creciendo y si te pido que ores, orás. Pero eso no es hablar con Dios. Hablar con Dios es orar, es hablar con Dios en una relación íntima. No sé si has logrado eso, si tenés eso. Él tenía una relación con Dios y él creía en el poder de la oración y se involucró en la oración. Se involucró él en lo que le dijo a Dios. No fue al pasar, estaba involucrado él mismo. Pero luego, una cosa maravillosa es que toda su oración manifestó fe. Él oró. Porque, a ver, sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos. Y es necesario que el que se acerca crea que le hay. Él oró creyendo que Dios iba a contestar su oración, si no, no hubiera orado. Y él no dijo, bueno, voy a orar, a hacer lo que pueda, pero mi mamá sabe, me destinó al fracaso, estoy arruinado. Yo ya pequé, vine a este campamento destruido, no hay vuelta atrás. No, él oró confiando en Dios. Y una cosa notable de la oración es que él oró por una vida no acorde a sus comienzos. Él oró por una vida no acorde a sus comienzos. Él oró por una vida totalmente distinta como empezó. Empezó mal el asunto. Pero quiere una vida diferente. En su oración él mostró un deseo porque la palabra de Dios sea real en su vida, porque él se basó en las promesas de Dios. Cuando él oraba por bendición, estaba volviéndose hacia Abraham. No estaba orando en el aire, estaba retomando las promesas de Dios y mostrando su deseo que las promesas se cumplieran en su vida. Por otro lado, su oración fue una provisión, porque él estaba orando para que su bendición alcanzara a la próxima generación. Por eso Jabes, mirá qué chiquito en tu Biblia esos dos versículos. Jabes es una de las más grandes oraciones de la Biblia. Pero hay algo más todavía. Él oró al Dios de Israel. Él oró al Dios de Israel. Él entendía el carácter de Dios. Él vivió por las promesas y se extendió por ellas. Perdóname, poco tiempo, pero él vivió por las promesas y se extendió por ellas. Eso le dio dimensión a la vida, propósito a la vida. No dijo, Señor, ay, ayúdame hoy, me duele acá, mi mamá, mi... No, Señor, tomo tus promesas, y eso le agrandó la vida y le extendió la vida. Señor, yo me voy a agarrar a eso y voy a vivir por promesa. No voy a vivir por las circunstancias, no voy a vivir por lo que la familia dijo, no voy a vivir por el pecado que he cometido. Yo ahora voy a vivir por lo que tú has prometido. Fue una oración apasionada también. No fue una oración sencilla, sí. Es notable las dos palabras, no sé cómo definirlas, que hay en una relación que es la palabra te amo, ¿no? Yo me puse de novio unos 34 años atrás, tengo 33 años de casado, y le dije te amo, un primer te amo. Pero hoy a la mañana a mi esposa le dije te amo. ¿Vos sabés la diferencia en 30 y tantos años del contenido? Qué dolores, qué luchas, qué alegrías, qué tristeza, qué hijo, qué... Pero ese te amo es tan significativo, ¿no? Aún la connotación. Tal vez hoy estás en una connotación distinta, en una noche como la de hoy, en un día que un muchacho está interesado, vas a decirle, ay, te amo. Le dirías, te amo. No. ¿Qué quiere decir? Estoy desesperado. Pero, a ver, uno no puede decir, cuando han pasado los años, en este es mi caso, te amo sin pasión. O sea, es una pasión envuelta en palabras pequeñas de algo muy especial. La oración de Jabes fue apasionada. Por último, antes de mirar este versículo, todavía apenas empezamos con el versículo, pero ¿sabés que esta oración fue porque la bendición no viene por sí sola? La bendición de Dios hay que orar por ella. Es una forma de buscarla. Dios te va a bendecir por gracia, no por tus grandes talentos ahora, pero tenés que buscarla, tenés que clamarla. Tenés que buscar, Señor, yo te pido esto. Y su oración fue una solicitud urgente. Tan urgente como en esta mañana o en este campamento puede decir, Señor, ya, no doy más. ¿Qué pidió? 4 cosas. Porque eso es solo para que entiendas el enfoque de la oración. Pero 4 cosas, bien rápido. 1, pidió la bendición de Dios. Porque él dijo, Señor, que me dieras bendición. Es notable porque hay algunas traducciones, dice, si de verdad me bendices. Lo que está diciendo el Señor, yo sé que tú como Dios de Israel eres la fuente de toda bendición. Así que Dios, bendíceme. Se toma de las promesas que Dios hizo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. ¿Ves la conexión? Y sabe que en la naturaleza de Dios es bendecir. Ahora, déjame repetir esa frase. La naturaleza de Dios es bendecir. Está en la naturaleza de Dios. Viste que vos a veces te enojás demasiado y está en la naturaleza, este siempre se enoja. En la naturaleza, en la esencia de Dios, quiere bendecir continuamente. Sos vos y yo que lo limitamos. Él es un Dios que de bendición, toda bendición perfecta, todo don de lo alto, toda dádiva perfecta desciende de lo alto, del Padre de las luces. En Él no hay sombra, ni mudanza, variación. No varía. Dios no es un Dios que deshoja margaritas, me quiere, no me quiere, te quiere, no te quiere. Él ama perfecta y entera y continuamente. Él siempre quiere bendecir. Él está en su naturaleza. Y Jabes no le dijo en qué bendecirle. No le dijo cómo bendecirle. Él dejó que Dios elija cómo bendecirle, pero le dijo, Dios, bendíceme. Y es muy importante en esta mañana que sea la primera parte de tu oración, de que Dios te bendiga en la vida y que Dios deba y debe bendecirnos. ¿Saben? Los sacerdotes tenían una oración ahí en Números capítulo 6, yo te la leo, del verso 24 al 26, dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y traiga de ti misericordia. Y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y Deuteronomio capítulo 7, verso 12, dice: Y por haber oído estos decretos, dice, y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, el perro que tenés en tu casa, eso lo agregué yo, los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no los podrás saber ante ti, los pondrá sobre todos los que te aborrecían, en él te pondrá por encima de todos esos. Dios quiere bendecirte. ¿Cómo puedo explicártelo? Ahora, ¿saben? Cuando uno pasa los años y mira hacia atrás, yo me siento tan mal porque ya el pecado que uno comete o los errores o los desvíos están en relación con cómo Dios me ha bendecido. Y llega un momento que no encuentro palabras. Ya no sé cómo agradecer a Dios. Miro mi vida y lo que Él ha hecho, o lo que me ha dado, o la familia, o el hogar, o la vida, o el ministerio, o aún el dolor o la prueba, y no logro entender. Y solamente quiero agradecer a un Dios bendito que bendice. No le dijo qué, cómo, cuándo: Señor, bendíceme. Tengo que salir de acá. Dios, bendíceme. En segundo lugar, Él oró por la extensión del territorio. Porque dijo: bendíceme y ensancha mi territorio, o incrementa mis bordes, o hace grande en tamaño mi vida, agrandame. Y Jabes oró por la victoria y prosperidad en cada emprendimiento de su vida, y que su vida sea marcada por una sola palabra: aumento. Que cada día sea más, que vaya en aumento la vida del creyente. Proverbios capítulo 4, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este es el texto y la oración que define a muchos creyentes que están limitados. Dios los ha bendecido en algunas cosas, tiene su hogar, su vida, y se detienen en la vida. Esta es la oración que yo, con la edad que tengo y dentro de 20 años, y sigo viviendo, quiero seguir repitiendo: Señor, incrementa mis bordes, ensancha mi territorio. Quiero agrandar la esfera de influencia para Dios, quiero ir más allá. Es lo revolucionario de esta oración y la visión. Su territorio quiero más grande, quiero un lugar propio para desarrollar la obra que Dios me ha dado para hacer. ¿Cuándo te detuviste? Estoy hablándole no a los chicos ahora. Estoy hablándole a los que han cruzado ya la adolescencia. ¿Cuándo se detuvo tu matrimonio? ¿Cuándo se detuvo tu ministerio? ¿Cuándo se te detuvo tu vida? En ese momento has detenido el carácter de Dios, lo has limitado a Dios. Dile: Señor, extiende mi territorio. Señor, quiero ir más allá, lo mejor está por delante. Soy prisionero de esperanza, has sido tan bueno, pero vas a hacerlo aún más. Porque lo único que quiero es que el aumento sea para tu gloria y para tu honra. Y la oración y la reclamo a Dios de extender es coherente con el carácter de Dios. Dios siempre ha ido desarrollando y queriendo desarrollar en nosotros, aumentando como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto. Claro, la vida se va degradando. Y yo no te quiero desanimar, pero ese muchacho hermoso que vas a ver hoy, chicas, dentro de un tiempo cuando se case con vos, va a ser un pelado, gordo, viejo, arrugado, destruido. Y las chicas van a seguir siempre lindas, porque las chicas se cuidan mucho, ¿entendés? Las chicas tienen 50 años y siguen cuidándose, pero los muchachos ya apenas se pusieron de novio, ya engordan, ¿viste? Y se miran y dicen: no estoy más viejo, estoy más maduro. Cualquier pavada. O los hombres se miran y dicen: mira qué bárbaro es lo que me hizo 10 minutos de gimnasia. 10 minutos de gimnasia. Hace poco nos mantenemos así jóvenes. ¿Está bien? Pocos. Pero es así. Y encima, ¿sabés lo que pasa, chicas? Yo te voy a decir, vos te enamoraste del salame este. Y estás tan salama vos. Entonces te casás y decís, ay, mi amor, te preparé la comida. Y le das los sorrentinos, le das la milanesa. Y el otro empieza a engordar como tanque, ¿viste? Claro, porque te ama. En realidad él es muy bueno, porque al principio la milanesa está requemada, los sorrentinos están huecos, la empanada está cocinada, se te cayó la sal entera y dice, está, y le sale fuego el chico y dice, ay, qué lindo, mi amor, que cocinar. Me muero. Pero lo importante es que, bueno, no importa, que uno envejece, ese es el resumen. Pero el deterioro externo no tiene nada que ver con el desarrollo interno. Lo externo perece, dice Pablo, pero lo interior se va renovando día a día. Pablo ya era un hombre con todos los logros que te imagines. Y él dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, Filipenses 3, y no mirando, dejando y olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, me extiendo a mi mañana, me extiendo al futuro de Dios. Filipenses 3 es la versión de la oración de Jabes, Señor, ensancha mi territorio, voy por más. No hay forma de detenerme, la edad, la enfermedad, los problemas no pueden detener el carácter de Dios. Josué ha llegado a este punto, Moisés ha muerto, es tu turno. Bueno, quiero que medites en mi palabra y vivas por mí y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien y todo lo que hagas prosperará. Y una y otra vez, Salmo 1, Josué 1, Dios habla de prosperar, es ir avanzando en la fe, creciendo en todas las áreas de la vida. Y ahora voy a abarcar algo más, fe, matrimonio, economía. Aún orar por el avance en lo material, decía, uy, pero lo material estamos, mirá, tercera Juan el verso 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dice, yo quiero que prospere tu alma, que prospere tu salud, que prospere tu economía. Yo creo en un Dios que va a hacer avanzar tu vida mucho más, que vas a encontrar reconciliación con tus padres, victoria sobre el pecado, un ministerio fructífero, un mejor hogar, y en todas las áreas de la vida vas a ir creciendo y avanzando. ¿Por qué, Señor? Porque está en la naturaleza de Dios. Extiende mi territorio. Y dice Isaías 54, un texto un poco parecido en su oración. Isaías dice algo, está hablando del crecimiento de Israel. Y dice, porque te extenderás a la mano derecha y no temas, pues no serás confundido. Y luego el versículo termina diciendo, verso 2, ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones serán extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Está diciendo, agrandá la carpa porque vas a tener muchos hijos. Y dice, ensancha el sitio, extendé las cortinas, no seas escasa, alargar tus cuerdas, y esa es una frase muy linda porque somos escasos. No podés ser escaso en un momento al orar, tenés que entender que Dios es el Dios de todos los recursos, de toda la gracia, de todo el amor, de todo el poder. No seas escaso. No ores pequeñas cosas a Dios. Te invito a que ores por grandes cosas en relación al gran Dios que tenés. Pero Señor, mi familia, tu familia, pero ¿cómo se van a convertir? Pero mi iglesia, ¿cómo va a crecer? Cree en el Dios que tenemos. Los hombres y mujeres que Dios usó fueron hombres tomados y apropiados por la fe, como fue Elías o Eliseo, o habrán hombres que creían lo imposible e hicieron lo imposible y vivieron a la luz del invisible. No reduzcas más a Dios. Y perdón, no quiero decir no reduzca, no reduzcamos más, porque yo lo hago muchas veces. Con todos los años que tengo de creyente, con todas las cosas que Dios me ha dado, y todavía no tenés idea el grado de incredulidad con que a veces me manejo cuando hablo con Dios. Cuando arrancamos la vida con Liliana, hace unos 33 años atrás, apenas estábamos por casarnos, era un momento muy especial. Habíamos salido a servir al Señor y no teníamos absolutamente nada. Y recuerdo bien ese día porque estábamos por casarnos y una de las cosas importantes para casarse, ¿sabes qué es? Es tener un juego de dormitorio. Eso es muy importante. La mesa no es importante porque en la mesa podés comer pero no dormir. Pero en la cama podés dormir y comer, ¿entendés? está bueno. Así que no teníamos los recursos y, señor, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Y llamo a un creyente de otra iglesia y me dice, mire, yo fabrico juego de dormitorio. Y lo llamo y le digo, bueno, usted no me conoce, yo soy de aquí, de Aedo, y me gustaría comprar un juego de dormitorios y comprarlo en cuotas. Sí, no hay problema, solo tiene que venir a elegirlo. Bueno, colgué, pasó el tiempo, se acercaba la fecha de casamiento y yo no había podido juntar con Liliana una cuota. Así que teníamos que ir a elegir el color del juego dormitorio, oramos en la puerta de mi casa, de la casa de mi mamá, y Señor, bendícenos y ayúdanos a ver qué vamos a hacer, vamos a elegir, no tenemos ni una cuota y salimos. Hacía un calor ese día. Y en medio del calor, yendo en colectivo, en un momento bajamos y Liliana me dice, ay, compremos un helado. Yo le digo, ¿un helado? ¡Un helado! No tenemos para la cuota un helado. ¡Puf! ¡No! Así que no hubo helado. Y fuimos al hombre y lo saludé al hermano, la primera vez y última que después lo vi. Hola hermano, ¿cómo le va? Dios le bendiga, bien. Bueno, tiene que elegir el color. Bueno, Liliana va, lo elige. Bueno, nos gustó ese color. Bueno, fantástico. Yo el día del casamiento se los voy a enviar. Es un regalo mío. No, no, le digo, yo se lo voy a pagar. No, no, yo se lo quiero ofrendar. No, pero usted no me conoce. No, yo sé que usted sirve al Señor, yo se lo quiero ofrendar. No, no, sí, pero lo busco. No, el día que usted se case se lo envío. El día que nos casamos me lo envió. Salí de ahí y le compré un helado así a Liliana. Ahora, seguime. Y era bañado en chocolate y no era de Grido. Escúchame, seguime. Sí, Grido es rico, pero... ¿Cómo está el Vive y el Manzana Plus Bel Verde? Bueno, escúchame. Te quiero decir esto. 33 años atrás yo estaba peleando por una cuota. Y Dios me quería dar todo el juego dormitorio. Han pasado muchos años. Y a veces soy igual. En mi incredulidad pienso, no puedo con uno y Dios quiere darte todo. Jabes entendió que Dios podía darle todo. No lo limites más a Dios. Pero ¿cómo termina su oración? Con las últimas dos cosas y termina. En tercer lugar, él pidió la presencia de la mano de Dios. Porque Jabes sabía que la dirección de Dios y su fuerza eran necesarias en su vida diaria. Él sabía que necesitaba la mano de Dios. Sabía que las bendiciones de Dios tenían que ser sostenidas por la mano de Dios. Es el poder de Dios. Por eso dice, y Jabes le dijo, bendíceme, ensancha mi territorio. Y tu mano, dice, y si tu mano estuviera conmigo. Chicos, van a necesitar la mano de Dios para enfrentar a los padres, a sus amigos, al pecado. La mano de Dios. Es la mano que se extiende. Es la mano que recibió a Pedro cuando, Señor, sálvame que me hundo. E inmediatamente la mano de Cristo le tomó y lo sacó de la tormenta. Es la mano en la que el Espíritu del Hijo de Dios fue tomado. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Es la mano de Dios la que te va a sostener en el camino. No es tu gracia, tu fuerza, tu belleza, tu dinero. Nada de eso. Así que tomalo de Jabes y dile, Señor, yo necesito tu mano, tu poder, tu gracia. La mano que sacó a Israel de Egipto y hizo cruzar el Rojo y entraron por el Jordán y conquistaron la tierra. La mano de Dios que ha hecho la obra de Dios es la que te va a sostener. Pero en último lugar está la protección contra el mal, porque dice, y tu mano, Señor, y me librarás del mal para que no me dañe. Señor, hay un mal que está ahí afuera, líbrame para que no me dañe. El mal es el desastre, el daño irreparable. El Señor dijo, más líbranos del mal. ¿Sabes? Jabes vio a Dios como su defensor. Líbrame del mal, líbrame del dolor. Dios quiere protegerte. ¿Ahora entendés la oración de Jabes? ¿Qué visión? Él dijo, Señor, bendíceme. Señor, ensancha y aumenta mi vida. Señor, tu mano la necesito. Señor, en el camino conozco mi pecado, conozco mi maldad. Señor, protégeme. Protégeme, Señor. Dime si en esta mañana no quisieras orar. Y decirle, Señor, bendíceme. No soy digno, pero bendíceme. Señor, aumenta mi territorio. He limitado mi vida, me he acostumbrado a la rutina de mi pecado, la rutina de mis debilidades, la rutina de mi vida miserable. Rómpela, Señor. Y Padre, por favor, ayúdame, necesito tu mano. Yo tengo tantas ganas, pero no puedo, Señor. Y por favor, líbrame del mal que estás echando allí, sabiendo que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.